gente que escucha.
Comenzamos ya el repaso a los diarios de tirada nacional. Hoy destacan, María, en sus portadas, pues principalmente las palabras de Pedro Sánchez ayer en ese paréntesis de sus vacaciones, en su traslado de Lanzarote hasta la isla de La Palma. Aunque es curioso porque hoy se destaca con diferentes enfoques.
Sí, en el ABC destacan parón estival para azuzar a la prensa y al PP. En el Español titulan hoy que Sánchez descarta su última bala y hacen un repaso histórico. Sería el primer presidente que no cambia el gobierno en la segunda mitad de un mandato. En cuatro décadas de democracia, todos sus predecesores, desde González a Rajoy, hicieron crisis de gobierno después del segundo año de legislatura. En La Razón titulan por las palabras de Sánchez negando una reestructuración del Ejecutivo. No está en mis planes una crisis de gobierno. Recogen que habló de intoxicaciones en estas informaciones. El Mundo destaca también esa palabra de Sánchez, intoxicar. El presidente dijo lo mismo antes de la remodelación del año pasado, destaca La Razón, que recoge además en su editorial el anuncio de ayer de Sánchez de creación del Centro Estatal de Salud Pública para mejorar la gestión de las emergencias sanitarias. No cabe más que elogiar, dicen, la decisión de abordar ese examen pendiente de nuestra sanidad, aunque destacan las dificultades prácticas de ponerlo en marcha sin chocar con la legislación autonómica. El martes próximo se aprobará ese proyecto de ley en Consejo de Ministros. La Razón destaca también que el PP acusa de trilerismo al PSOE por filtrar un documento, como contábamos ayer, en el que muestra que el PP de Casado pactó con el PSOE la reforma del Consejo General del Poder Judicial, documento que publicaba ayer El País, que hoy destaca que el Gobierno y el PP se enzarzan. El Mundo destaca en su editorial que ese pacto que firmaron en su momento Teodoro García Egea y Félix Bolaños es el triste recuerdo de la peor dirección del Partido Popular.
El aniversario de los atentados del 17 de agosto del 2017 en Cataluña también tiene su presencia destacada hoy en las portadas.
El País destaca que los afectados por ese atentado se sienten hoy abandonados por la administración. Las víctimas han estado lejos de figurar en el centro de la atención institucional y la sociedad española no puede permitirse dejarlos desplazados, algo que dicen ya ocurrió con las víctimas del 11M de 2004 en Madrid. En el periódico de Cataluña destacan que las cárceles europeas constatan el peligro de los yihadistas falsos arrepentidos. Consenso en la red de alerta europea sobre los problemas en el desempeño de los programas de tratamiento de los fanáticos. El Mundo destaca que el soberanismo desesperado agita el 17A contra el Estado acusando al CNI. El mayor de los Mossos, Trapero, les contradice diciendo que la ayuda más leal fue precisamente la del CNI. El incidente con el tren, el incidente de Begís, también se centra en la todas las portadas, con la imagen del fuego en el campo. En La Razón, también el acuerdo nuclear que se acerca. El País titula en su portada que Bruselas valora la propuesta de Irán y ve cerca el pacto. En su editorial, La Razón destaca que Irán no es de fiar porque no es un amigo de Occidente en el que se pueda confiar. Y en casi todas las portadas, ese día de medallas para España en atletismo, que ahora nos contará mucho mejor que yo, bueno, Óscar Conde.
Tampoco le hagan la pelota, que el que se va a dejar el pelo largo así rubio soy yo, ¿eh? Venga, ¿algún titular más? ¿Algo que te haya llamado la atención hoy en los diarios?
Pues en el ABC, la incombustible verbena gallega, luces, decibelios y músicos con clubes de fans. Galicia es un sitio distinto en cuanto a las fiestas populares. Sus grandes orquestas son un reclamo para miles de jóvenes. Un 90% de sus fans es público joven. La industria de la verbena genera 4.000 empleos y factura más de 26.000 millones de euros al año en Galicia.
Gracias, María. Vamos ya con el repaso a los diarios de tirada regional. Mireia, comenzamos con los periódicos de Castilla-La Mancha.
En la tribuna de Ciudad Real leo que los pantanos sufren el verano más seco en lo que va de siglo. Los embalses encaran la recta final de agosto con unos registros que no se daban desde la década de los años 90. Y la tribuna de Albacete resalta que las infracciones penales suben un 40% durante el primer semestre. Las violaciones se triplican en la provincia al pasar de 5 en 2021 a 15 este año.
En Navarra, ¿qué se cuenta hoy en la prensa? Se habla de energía eólica, me dices.
Sí, el Diario de Navarra recoge que los parques eólicos generan más de un tercio de la electricidad de la comunidad. El año pasado se cerró con un récord histórico del 36,8% del total.
Vamos hasta los periódicos de Galicia. ¿Qué se cuenta hoy en las portadas?
El Diario de Pontevedra dice que las bodegas buscan mano de obra para una vendimia que se adelanta por la sequía. La escasez de lluvia, unida a las heladas, plagas y el agotamiento de la vid, ponen en riesgo la recogida de la uva. La Voz de Galicia recoge que la comunidad apenas logra sumar trabajadores extranjeros en pleno declive demográfico. Un nuevo sistema para regular a foráneos facilitará su inserción. Y Atlántico destaca que los hoteles y las viviendas turísticas están al 100% este verano en Vigo. El tirón del destino gallego, los actos deportivos y culturales y la llegada de visitantes internacionales son la clave del éxito.
Gracias, Mireia. Abrimos la página internacional. Claro, hay que mirar de nuevo a Estados Unidos. Tenemos nuevo capítulo en esta serie diaria sobre Donald Trump, el resto.
Sí, hoy el New York Times cuenta que... Hoy cuenta el Washington Post que el Partido Republicano, Harriet Hageman, respaldado por Trump, ha ganado en esas primarias para los congresistas en las próximas elecciones. Hageman está apoyado por Trump. En su lugar ha perdido Cheney, que piensa convertir su derrota en una campaña nacional para derrotar la influencia de Donald Trump. Cheney es de las pocas voces críticas con Trump dentro del Partido Republicano. Cuenta también el New York Times hoy que Biden ha firmado su ley sobre el clima, salud y energía, que entre otras cosas reducirá el precio de los fármacos y ampliará la cobertura del Medicare. Y en el Wall Street Journal se acuerdan algo más de Trump y titulan: los abogados de la Casa Blanca en la etapa Trump fueron interrogados por el FBI antes del registro de Mar-a-Lago.
Yo también me descoloco cuando hablo de Trump, es lo que tiene. Por eso vamos mejor a hablar, por ejemplo, de Johnson en el Reino Unido. Hoy los diarios hablan de los sucesores, de los que pueden suceder a Boris Johnson.
Liz Truss es la protagonista en la portada de The Guardian porque este diario publica en exclusiva unos audios de cuando Truss era secretaria del Tesoro de Reino Unido. En estas grabaciones acusaba a los trabajadores británicos de vagos y decía que carecen de la habilidad y dedicación de sus rivales extranjeros. Y decía también que había pocas ganas de cambiar la cultura laboral del país para que el Reino Unido fuera más próspero. Tampoco le gustaba a Truss los británicos de fuera de Londres porque decía que había una disparidad de mentalidad y actitud. Y en The Times hoy hablan del otro candidato, de Sunak, que critica el plan de Truss para mitigar la inflación. Dice que si se lleva a cabo ese plan, llevaría a millones de personas a la indigencia.
Y en Alemania, importante ese enfrentamiento con Bruselas, esas negociaciones para ver qué pasa con el IVA y con la nueva tasa al gas.
La Unión Europea rechaza la exención de la tasa al gas del IVA. Es la frase que está en todas las portadas. En el Sudeste Zeitung crece la petición de una bajada de precio al gas para los hogares. Y en el Schwäbische Zeitung titulan advertencia de pobreza por la tasa al gas. Dice este diario también que las organizaciones sociales están preocupadas y en el Frankfurt Allgemeine lo que llevan a portada es: Bruselas quiere ayudar a Berlín con la tasa al gas. Cuenta este periódico que aunque la Comisión Europea es clara respecto a la directiva del IVA, quiere buscar la forma de que no suponga una carga adicional para los consumidores. Para este diario, por cierto, el culpable de todo es Putin. Al cerrar el grifo del gas, el Kremlin está atacando la unidad y la paz social en Alemania.
Gracias, Ernesto. Volvimos ya a página deportiva, Óscar.
Sí.
Lo último hablamos, la noticia importante está en atletismo, pero...
Sí.
También en fútbol, ¿no?
Sí. Lo último es el Mundial Sub-20 femenino, en el que España se ha clasificado para cuartos de final. Han ganado las chicas 3-0 a Australia hace poco más de una hora con un hat-trick de la sevillista Inma Gabarro. Así que esa victoria les permite clasificarse como primeras de grupo y nos espera en cuartos de final la madrugada del domingo la selección de México. Así que vamos a ver qué tal les va a las chicas que fueron subcampeonas mundiales en el anterior mundial, a ver si consiguen este año llevarse el título. También hace un ratito lo que ha ocurrido es la victoria debut de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Cincinnati. Ha ganado al estadounidense McDonald, así que ya está en los octavos de final. Esa jornada nos había dejado antes las derrotas de Ramos, de Davidovich y de Pablo Carreño, que ha pagado el esfuerzo de Monreal y ha caído ante el serbio Ketmanovic. Hoy reaparece Rafa Nadal, que sabes que no juega desde el torneo de Wimbledon, lo va a hacer ante el croata Coric y también juegan hoy Bautista, Badosa y Muguruza. Como decías, atletismo, destacadísima la actuación de la delegación española en la jornada de ayer en esos europeos de Múnich. Te lo decía ayer por la mañana que lo primero que teníamos era la marcha y no nos fallaron nuestros marchadores en los 35, en la prueba de los 35 kilómetros. Carrerón de Miguel Ángel López, del murciano, para lograr la medalla de oro, campeón europeo, y la plata en la prueba femenina para Raquel González. También subcampeón europeo, Mokatir, en una sensacional carrera de 5.000 metros, así que una medalla muy importante para el atleta murciano. Y se nos quedó ahí el mal sabor de Eusebio Cáceres. Cuarto en salto de longitud, estuvo a puntito de lograr la medalla, pero fíjate, ha sido cuarto en unos mundiales, ha sido cuarto en unos Juegos Olímpicos y ahora cuarto en unos europeos, así que el pobre, si hay un atleta español que se merece conseguir una medalla en una gran cita, es desde luego el bueno de Eusebio Cáceres. Y vamos a ver la jornada de hoy, si llega algún otro metal, la opción más destacada, la de Asier Martínez, en esos 110 metros vallas, tenía que correr primero la semifinal, luego sería la final, pero ha sido bronce en los mundiales de este año, así que es una opción clarísima para la delegación española de lograr medalla en esos europeos de atletismo de Múnich. ¿Y de fútbol? ¿Qué te cuento?
¿También hay fútbol?
Pues, sí, ¿qué te cuento de fútbol? Pues mercado. Mercado de fichajes, con muchos nombres, con muchos rumores, con muchos equipos, pero con uno que parece que ahora quiere, bueno, pues recuperar sus acciones rápidamente. ¿Sabes que el Manchester United ha empezado muy mal? Sí. En Inglaterra la temporada es colista.
Bueno, ha empezado mal en la Premier y ha empezado mal fichando.
Él sí, no le ha funcionado, claro, ¿sabes? Nada. Colista de la Premier, ¿vale? Dos derrotas en los dos primeros partidos, sensaciones malísimas de los Diablos Rojos y, bueno, pues han salido a ver si pescan algo. Por Madrid quieren pescar. Quieren pescar en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. Creo yo que lo van a tener difícil en los dos sitios, pero bueno. Porque en el Real
Cuña,
Madrid...
lo que me decías ayer, nada,
sí,
¿no?
No, lo de Cuña, el Atlético de Madrid, cláusula de rescisión, que son 70 millones, así que es muy difícil que ponga el Manchester United 70 millones por Cuña. Gusta Joao Félix también, que este ya, si es difícil lo de Cuña, me parece ya imposible que el Manchester
que
United,
vida,
claro, consiga sacar a Joao Félix del Atlético de Madrid, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Y en el Real Madrid el que les gusta es Casemiro.
Ah, ese ni juega ni nada.
Casemiro,
no, no
que es un jugador,
¿no?,
que no es importante en Real Madrid. Hace apenas una semana MVP de la Supercopa de Europa. Bueno, en Inglaterra la prensa inglesa habla de una oferta de 60 millones de euros por Casemiro.
Yo por todo él, no
te
por
digo,
una pierna.
Claro, te digo. No. Creo que el Real Madrid no va a dejar salir a Casemiro. Pero si el United se planta con 60, 70 millones... Claro, tú piensas que el Real Madrid, Casemiro tiene 30 años, Real Madrid tiene a Tchouaméni, ha fichado a Camavinga. No sé si lo vendería, pero no, que se lo iban a pensar.
Me dejas.
A lo mejor. A mí me recuerda, fíjate, por la posición en la que juega. ¿Te acuerdas cuando salió Redondo del Real Madrid?
Sí, hombre.
Nadie pensaba que iba a salir Redondo del Real Madrid. ¿Te acuerdas cuando salió Xabi Alonso del Real Madrid? Nadie pensaba que iba a salir Xabi Alonso del Real Madrid. Yo creo que ahora nadie ve a Casemiro fuera del Real Madrid. Pero.
Me dejas en ascuas.
Vamos
me dejas
a ver lo que,
en ascuas.
Lo que pasa.
Veremos lo que pasa en los próximos días. Gracias.